Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Feminismo.
Equidad.
Diversidad.
Diversidad. Inclusión.
Tolerancia.
Derechos humanos.
Mujeres.
Hombres.
Igualdad. Igualdad. Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Hoy vamos a estar hablando del deporte, pero específicamente de la trayectoria de nuestra compañera universitaria Berta Alicia Cañedo Reyes. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias por estar aquí porque tiene una gran trayectoria y creemos que es muy importante darle estos espacios también para platicar su experiencia, las vivencias y retos que lleva como esta vida de deporte, sobre todo en el aspecto femenino, saber cómo se vive también pues a la par el trabajo, la vida personal, y pues nosotras estamos muy interesadas en conocer mucho más de su trayectoria. Me estaba comentando, usted es enfermera general.
Sí.
Pero también es una gran atleta, pues que nos tiene como en orgullo sinaloense, porque pues ahorita más adelante voy a leer un poquito de su currículum, pero tiene muchísimas medallas y galardones en el área deportiva.
Así es, empecé a la edad de 8 años el atletismo y pues hasta la fecha.
¿Y cómo surgió ese interés para entrar a tan corta edad a esta área?
Mira, yo de niña pues fui muy inquieta, entré a la primaria. La verdad, a mí lo que me gustaba era jugar fútbol. Uh-huh. A mí me gustaba mucho la pelota. De hecho, yo jugaba con los niños y los maestros y las maestras pues me llamaron la atención porque en aquel momento pues no había la mujer, la niña, sí, en deportes de hombres como el fútbol, que ahora el béisbol es el softball, etcétera, ¿no? Entonces, ahí mismo en la escuela se hacían carreras el Día del Niño, uh-huh, que le dábamos 2 vueltas a la manzana a la escuela, ahí en la Cruz de Leones, que sí, está en la escuela, en la colonia Ejidal. Yo ahí cursé mi primaria. Pues había un maestro, Manuel Toscano, que en su momento él fue atleta. Entonces, él me invitaba cuando se hacían las carreras, pues yo corría. Igual me empezaron a decir la hormiga atómica porque, pues, estaba bien chiquita, uh-huh, delgadita y les ganaba a los hombres. Entonces, así fue como surgió de que había, ahí mismo, pues, también me gustaba correr, pero yo quería el fútbol, ¿no? Entonces, como fui creciendo, uh-huh, ya el maestro, no me entrenaba él, simplemente cuando me tocaba educación física, pues yo nada más daba vueltas, uh-huh, y vueltas allá a la cancha. Y ya más grande, pues me empezó a decir que había carreras de calle, carreras pedestres. Okay. Entonces yo ya me fui a entrenar a la pista de atletismo que está en el TEC de Culiacán. Uh-huh. Yo me iba a entrenar antes de ir a la escuela, mi hermano me acompañaba, un hermano más mayor que yo, Mauricio. Nos íbamos bien tempranito, vivía cerca del tecnológico. Y ahí conocí a José Daniel Castro Ugalde. Él era entrenador de atletismo del Tecnológico de Culiacán. Okay. Entonces ahí él me vio, uh-huh, me estuvo viendo, me estuvo monitoreando, como luego se dice hoy en día, y me hace la invitación, que si se hace conmigo, que si qué hacía, que si con quién entrenaba. Y ya le expliqué yo que sí, pues iba sola, que pues estaba estudiando en la Escuela de Cruz de Leones, etcétera. Y me dijo el que tiene un grupito chiquito en las tardes y pues que le gustaría invitarme, incorporarme. Entonces yo pedí permiso en mi casa,
okay,
a mis papás, y me dieron el permiso y ya yo me fui cuando tuve mi primer entrenador, José Daniel Castro Ugalde.
¿Ahí ya había pasado la etapa de primaria?
Sí, estaba yo todavía en primaria, estaba como en quinto año.
Okay. ¿Ese entrenamiento que hacía por las mañanas era solamente como para sacar energía, sí, o llevaba como alguna intención,
no,
o algo...?
No, el entrenamiento era de ir a correr, uh-huh, de ir a correr, según para las competencias que se hacían, las actividades ahí en la escuela de la Cruz de Leones.
Okay, sí.
Era para eso, no lleva un entrenamiento que tú digas, haz esto, uh-huh, tantas vueltas o algo, no, simplemente yo llegaba allá, y lo que más o menos me decía el otro profe, lo que hacía en escuela de educación física, sí, lo hacía en la pista.
Para tener como esta preparación autodidacta,
sí,
¿no?
Sí, algo así.
Y, por ejemplo, en la escuela que nos estaba comentando, ¿recuerda como algunas de las frases o estos estereotipos que llegan a decir a niños y niñas cuando están como incursionando en algo que parece que se está saliendo de la caja? Que recordar que decían, no, es que tal maestra me decía, no, tú no puedes porque algo, alguna limitante o algo cuando estaba en esa etapa iniciando.
Por ejemplo, ¿qué tipo
que
de...?
Que estaba, por ejemplo, que nos comentaba, yo jugaba nada más que fútbol con los niños.
Sí. Ajá. Mira, voy a utilizar palabras que pues antes se usaban, que sí, las maestras sí, sí decían de que por ser mujer, sí, niña, no podía hacer una actividad de niño porque me decían que me iba a hacer marimacha. Era la palabra que utilizaban algunos maestros, y yo me preguntaba, pues, ¿qué es esa palabra? Uh-huh. O sea, yo no sabía qué era esa palabra, hasta que, pues, a uno les daba miedo preguntarles, porque en mi época de estudiante de primaria, en los años 70, pues, había maestros que, pues, golpeaban al alumno, ¿no? De quédate que sentadito, que te aventaban con el borrador, o te jalaban de aquí del lado de la oreja, o te daban con palmadas con la regla, sí, etcétera. Sí. O sea, me tocó a mí esa época, sí, pero gracias a Dios, a mí ni un maestro me golpeó. Nada más me decían que no debería de hacer el fútbol porque me iba a hacer marimacha. Y yo le pregunté, oiga, ¿pero qué es eso? Y ya me explicaron de que me iba a hacer niño. Y yo dije, pues, ¿por qué me voy a hacer niño si soy niña? Pero es que tú debes de jugar las muñecas, que debes de jugar. Y decía, pues sí, también juego las muñecas, pero pues a mí me gusta pegarle la pelota, me gusta correr con la pelota, les decía yo. Y yo todas las actividades entraba a la escuela. Si había danza, yo entraba a danza. Sí, y yo no pensaba en el momento de que si ocupaba un uniforme. Yo llegaba con mi mamá y le decía, mamá, me tiene que hacer este traje porque voy a bailar. Ay, hija, ¿pero cómo le voy a hacer? Yo no sé, a mí me van a reprobar. Si usted no me lo compra, a mí me van a reprobar. O sea, yo entraba a todas las actividades. Pero sí, me tocó una época tener mucho machismo, pues, o sea, sí, muy bonitos aquellos recuerdos. Igual tenía un compañero que me golpeaba mucho, me daba coscorrones, y llegó el momento que lo correteé a su casa con piedras.
Es que antes,
allá sí era muy diferente hoy en día, pues, entonces, me acuerdo que la mamá me correteó, iba atrás de mí, pero ¿qué vas a pegar a mi hijo? Hasta que le di con la piedra, me paré. Y luego le enseñé la cabeza, mire, este chichón que traigo, su hijo me lo hizo. Oye, ¿sí por qué no lo acusas con la maestra? Es que la maestra no me cree que el muchacho me pega coscorrones, le dije yo, su hijo. Entonces, yo la verdad, pues todos los días me pega, le digo yo, y pues no se vale. Y pues yo, pues esta es mi defensa y vine y le pegué. Así le dije, vine y le pegué, me harté y vine y le pegué. Y me dijo, no se preocupe, ya no le va a pegar. Y delante de mí me acuerdo que agarró un cinto y le pegó. O sea, me dio más pena a mí.
Sí, sí.
De niña, pues.
A mí me parece muy interesante esto, que parece como una anécdota que a lo mejor algunas personas se pueden identificar, y sobre todo por las épocas y los contextos, que eran cosas pues que sucedían. Y sobre todo esa decisión, por ejemplo, cuando vemos en las escuelas que se está molestando un alumno o una alumna, muchas veces pues cada quien, depende con sus herramientas, reacciona diferente. Entonces, yo creo que también desde ahí ya está dejando ver como esa chispa, ese como tenacidad que tenía desde pequeña, y pues que corresponde completamente con el currículum que nos... Yo aquí lo tengo como para lectura, pero si me voy con la tabla de todas las participaciones y reconocimientos y premios que tiene, de primer lugar, principalmente, segundo lugar en 5 kilómetros planos, 21 kilómetros planos, 10, 11, también salto triple, salto de longitud, incluso pues son reconocimientos no solo estatales, sino nacionales y muchos también internacionales. ¿Cuál es de los más recientes que tiene ahorita que nos quiera compartir de estos galardones, que estas medallas que ha conseguido?
Pues mira, creo que cada etapa tiene su momento de logro, ¿no? Por ejemplo, de niña, uh-huh, como se dice, por un lado, pues la ciencia científica pues tiene la razón, ¿no? Ahí me inducieron pues a correr distancia cuando me tenían que desarrollar la velocidad, pero por igual tenía la resistencia nata, pues, que uh-huh, le llaman. Yo a los 12 años corrí mi medio maratón y lo disfruté como no tienes una idea. era lo máximo para mí porque era niña, era la única niña, eran puras adolescentes, señoras, muchachas, y quedé en quinto lugar general. Entonces ahí tuve la premiación del quinto lugar, me dio un trofeo. Fue lo máximo para mí. Dije yo, de aquí, o sea, fue lo máximo.
¿Habrá sido esa etapa como un parteaguas para dijera, esto es lo es que lo a mí que... me gusta y quiero volver a repetir esta experiencia?
Sí, quedarme ahí. Pero a mí en la pista me gustaba el salto longitud y las vallas. Yo veía cómo los muchachos del TEC de Culiacán pasaban las vallas y yo decía, ay, me gusta eso. Y me enseñó, Castro Galde me enseñó a pasar las vallas, me enseñó a salto longitud. Pero nunca en escuela me inscribieron en los juegos escolares. Entonces creo que ahí también hay mucho fallo en el aspecto de que en sus momentos los talentos de niñas y niños estaban muy descuidados como hoy en día. Entonces esa es la situación.
¿Considera que era más dispersa la detección de esos talentos en esa etapa?
Sí, o sea, pues ya ves ahorita el apoyo deportivo, pues hoy en día, como era antes, está mucho mejor hoy que antes.
Okay, muy interesante. Vamos a hacer un breve corte para regresar con nuestra invitada de hoy, la maestra Berta, y pues platicar un poquito más del deporte.
En un momento regresamos. La Otredad.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Formar o ser parte de una agrupación política nacional es tu derecho. Solo necesitas reunir a 5,000 ciudadanas y ciudadanos que compartan la misma visión, cuyo apoyo se recaba a través de la aplicación móvil del INE. Abrir delegaciones en al menos 7 estados y contar con un órgano directivo. Para conocer los requisitos de registro y más sobre este proceso de participación ciudadana, visita INE.mx. INE.
Continuamos. La Otredad.
Estamos de regreso en La Otredad. Hoy estamos hablando de las mujeres, el deporte. Tenemos una invitada aquí el día de hoy, pero también me gustaría comentarles que hemos estado visitando ciertas unidades académicas, varias del campus de CU, de Ciudad Universitaria, y algunas preparatorias, pues para dar información de qué es el Centro de Políticas de Género. Para nosotras es muy importante que las personas de nuevo ingreso conozcan los servicios que tiene el Centro de Políticas, como la Estancia Infantil UAS, que es un espacio de cuidado para niñas y niños de un año de edad cumplidos a los 3. Esta etapa antes del kinder es muy importante mantenerla con los cuidados que la estancia ofrece de manera gratuita, como el desarrollo psicomotriz, tiene área de nutrición, de medicina y muchas otras aspectos muy interesantes que intentan mantener como este desarrollo equilibrado en las y los infantes, y es destinado pues para el público de la comunidad universitaria. Específicamente se le da prioridad al estudiantado, mujeres y hombres, para que no deserten, para que puedan concluir su licenciatura. También el Centro de Políticas de Género tiene una biblioteca con perspectiva de género, tiene la maestría en violencias de género y todas estas noticias y recursos disponibles gratuitos para ustedes los pueden encontrar en @GéneroWAS. Actualmente estamos compartiendo muchas convocatorias, diplomados, cursos en línea y también de manera presencial. Y de repente estamos compartiendo algunas imágenes, por ejemplo, estuvimos visitando la Facultad de Deportes para hacer un diagnóstico de qué estaba pasando en esta unidad académica, así como hemos visitado otras y vamos a seguir haciéndolo durante este semestre y poder, pues, fortalecer estas áreas que de repente, pues, se dejan un poco fuera porque se sienten como más sociales o más personales. Ahorita tenemos la campaña Buenas Prácticas para prevenir y erradicar la violencia en el deporte, donde tenemos diferentes posts. Nos compartieron fotografías de deportistas universitarias, de equipos, para ilustrar pues precisamente estas imágenes, porque tenemos, por ejemplo, un decálogo de cómo prevenir y erradicar las violencias, en donde se toma importancia a la igualdad, a generar siempre espacios de decisión, de poder, espacios libres de discriminación y también buscar la óptima representación de las mujeres en esta área. Y justamente por eso está aquí con nosotras la atleta, la maestra Berta, y me gustaría, como este es un espacio muy abierto que llega a muchos rincones de Sinaloa, y si hay personas más jóvenes, ¿cómo usted podría definir qué es una persona atleta o que se dedica al atletismo? Si hay alguien joven, así como nos estaba contando en su etapa, que esté escuchando y que diga, a mí me gustaría incursionar en este mundo, que no sé de qué se trata, pero también veo que tengo aptitudes.
Aquí es la decisión ya de uno. Por ejemplo, mira, llegó un momento que mi padre me dijo que no quería que yo fuera atleta, que dejara el atletismo. Pues era machista mi padre. Tuvimos una educación muy golpeada. Y a mí yo me aferré en hacer ejercicio porque ahí encontré el escape. El escape del trato que tenía en familia, en casa. Esa fue una de las razones. Y aparte, porque me gustó. Me gustó el deporte y de la gente que tenía alrededor, de los maestros, de mis compañeros de primaria, etcétera, ya también ya de secundaria, pues de que corría y pues les ganaba. Y decía yo, y en la tele lo que veía, hay veces que pasaban competencias de los Juegos Olímpicos, uh-huh. y se me grabó mucho de una corredora velocista, Florencia Griffin, que yo la veía muy femenina y con aquel cuerpo atlético y cómo corría, y decía yo, algún día yo voy a ser como ella. Eso se me quedó en la mente, algún día voy a ser como ella, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que correr. Entonces yo me di de valor de enfrentarme a mí misma, de decir, yo lo voy a hacer. Independientemente los obstáculos que se me pusieron en el camino, porque fueron muchos, obstáculos que se me pusieron en el camino por ser niña, por ser mujer, uh-huh. y no tener los permisos y que yo me escapaba y que a tal hora entrenaba para que no me viera mi padre en aquel momento de que no quería que dejara de ir a entrenar. Entonces dije yo, no, yo ¿por qué? O sea, si yo estoy aquí es por algo, uh-huh. O sea, no me tienen por qué limitar, yo no estoy haciendo nada malo. Así es que tú, joven, si quieres hacer deporte, piensa, quiérete, buscas lo que quieres hacer a futuro. Uno lo puede hacer. Dice uno, ay, es que no puedo porque no se sumisan. Tengan el valor de decisión, de pedir permiso o de decir, ¿sabes qué? Yo esto lo quiero hacer. Busquen, por ejemplo, si vives en las orillas o si vives en un rancho o si vives en un pueblo, busca un lugar, ya sea en la orilla de una parcela. Puedes buscar ahorita con la tecnología qué tipo de ejercicios puedes hacer, uh-huh. O ahí mismo alrededor, si tienes maestros o tienes gente que te puedan ayudar. No te limites. El que se limite es uno. Uno puede lograr muchas cosas, porque si a veces uno, es que no puedo, sí se puede. Se puede, porque la mente es muy poderosa. El valor y la decisión, la iniciativa del ser humano, da miedo. Sí, da miedo, porque uno no sabe qué a lo que se va a enfrentar cuando hay obstáculos. Pero si no arriesgas, nunca vas a saber. Y cuando uno cree, si no lo haces, dices, ¡uch!, lo hubiera hecho. No, tomen la decisión, arriesguen a hacer algo que les apasiona, arriesguenlo, pidan ayuda. Hoy en la actualidad ya no es como antes, se pueden hacer muchas cosas.
Yo creo que es usted mucho ejemplo de esto. ¿Hay algún momento, por ejemplo, en estos maratones, en estas carreras, en el que el cuerpo se haya sentido como esa fatiga o energía de que no voy a conseguir esta meta mientras está desarrollándose esta sí. actividad?
Sí, sí, llega el momento de que te cansas, que estás entrenando y dices tú, y lo podré lograr. Uh-huh. O si pierdes, que te pones a tú decir, pues, ¿en qué fallé? Pones a analizar, a ver cómo estuvo el entrenamiento, por qué fallé, si uh-huh. yo iba por este objetivo y no lo logré. ¿No? En vez de ponerte a llorar, porque muchos lloran, patalean, etcétera, mejor ponte a pensar, a ver, ¿qué llevé? ¿En qué fallé? ¿Qué fue? ¿Terminaba los entrenamientos? Si estabas estudiando, ok, desvelos, porque te tienes que desvelar estudiando. Yo me desvelaba estudiando y me levantaba muy temprano ir a entrenar. Si es cierto, la alimentación tiene mucho que ver. Pero hay veces que, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía mucho dinero para decir, voy a alimentarme como un atleta, como real, uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que me dan a mí de comer? Pues lo básico, comía muchos frijoles, arroz, tortilla. Me acuerdo de mi mamá que nos daba quelites, acelgas. Y esa era la alimentación que yo llevaba. Pescado, pues de vez en cuando, como luego se dice, ¿no? Porque si éramos 8 hermanos, pero nunca dejé de comer. O sea, no, trataba de no malpasarme. Nunca dejé de comer. Hay veces que entre comidas, dice uno, la guarnición, que te una fruta y eso, que decía, mamá, tengo hambre. Nos daba tortillas, nos calentaba tortillas con sal y limón. Ese eran mis entre comidas. Entre el desayuno y la comida, ya es que te das un sí, break. Sí. Eso era lo que yo comía. Me van a decir, wow, no, o sea, pero...
No, a mí me parece muy real lo que está diciendo, porque justo está, no se había comentado, si tienes la inquietud, puedes buscar hasta en internet, ¿cómo caliento? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué prácticas hacer? Pero también hay tanta información que nos dicen, es que te tienes que tomar esto y este suplemento y esto antes y esto después. Y hay tanta información que parece, es que esto no es para mí, no es alcanzable y tengo que llevar esta dieta y hacer esto y llevarlo junto con la escuela. Pero realmente los éxitos que usted ha conseguido con una vida completamente real, fuera de esta ilusión perfecta que a veces vemos en redes sociales, por eso me parece muy valioso lo que está compartiendo. Qué es realmente lo que pasa, qué herramientas tengo y de todas maneras qué puedo cumplir. Y me gustaría darle este espacio para que nos presuma, que nos diga, yo vengo de aquí, mi infancia fue así, me conecté con el deporte así, en el bloque anterior fue lo que nos comentó, y ahorita, ¿de qué se siente más orgullosa estos logros deportivos? Yo los podría leer aquí en el currículum, pero mejor cuéntenos usted, ¿qué de toda esta lista tan grande, qué es lo que más, qué récord, qué medalla, qué le ha conectado más, para que también la persona que nos está escuchando vea que sí se puede lograr con la condición que tengan?
Pues mira, es todo. Es todo, porque es una carrera deportiva. Me hace llorar. No. Mira, es todo. Es todo porque... Ay, no sé por qué me pongo así la primera vez. Porque... ha sido una vida muy pesada, muy sacrificada. Sacrificada de que me di el valor. Uh-huh. Me enfrenté a un padre que nos tenía educación militar. ¿En qué aspecto? Porque él fue militar. Entonces ya te imaginas la educación en aquel entonces. era una persona muy machista, me le puse al reto y yo dije, yo voy a ser alguien. Yo voy a ser alguien, porque yo, el momento que tampoco él no quería que estudiáramos. Entonces dije yo le hablé con mi mamá y le dije, ma, yo voy a ser alguien, yo no quiero ser una mujer que trabaje en casa, lavando, planchando, etcétera, yo no quiero eso. Yo voy a estudiar y voy a seguir con el deporte. Entonces, todo lo que yo he hecho en el deporte, todas las carreras ganadas, perdidas, lugares, etcétera, es importante. Pero lo principal fue el primer trofeo, ¿no? A los 12 años. Dije yo, ok, lo puedo hacer. Seguí mi trayectoria. Ya para la prepa, pues ya Castro Ugalde nos dejó, se fue a él a preparar con el Julio César Chávez. Estuve unos añitos entrenando sola. Y me encuentro, cuando entré a la UAS, con Francisco Javier Pérez Parra. Recuerdo yo que llegué con él. Y pues él me dijo que no entrenaba a fondistas, pero pues me quedé ya con él. Yo desde entonces, del 89, estoy con él hasta la fecha. Es mi entrenador de más de 30 años, Francisco Javier Pérez Parra, que le agradezco bastante por todo el apoyo que me ha brindado en toda mi carrera deportiva. Entonces, ¿cuáles son logros importantes? He tenido récords en Canadá, en salto triple, en la categoría de 40 a 44 años, de 45 a 49. Iba por la de 50 a 54 años, pero fue cuando tuve un accidente. Entonces, todavía están palmados mis récords ahí. Gracias a Dios están ahí, todavía nadie me los ha roto. Entonces, es un valor muy importante. También, ¿cuáles otros logros importantes? Fue en el 2009, donde fui a un mundial así en Australia, en la categoría igual de 40 a 44 años, donde gané primer lugar en salto triple. Entonces la gente, los mismos atletas se preguntaban, wow, una mexicana en estas pruebas, porque se reconoce México en la caminata olímpica, y la marcha es donde sobresalen los primeros lugares. Ya velocidad y vallas, saltos, pues somos mínimos los que logramos a nivel mundial los primeros lugares. Igual pues en el 2010, en Canadá, en bajo techo, también adquirió un primer lugar, 60 metros con vallas. Ahí fue por fotofinis y luego también salto longitud y salto triple, o sea, relevantes, pues. Entonces, sí. Creo yo que es unos logros muy importantes, pero lo más importante, creo, también en mi vida, fue después del accidente que tuve. En el 2018 tuve un accidente en un camión urbano, donde tengo un injerto de hueso en la C5, en la cervical, es la quinta. Haz de cuenta que el mundo se me vino abajo. Me vi en el espejo y dije, ¿quién soy? No sabía quién era. Porque es fase del ser humano y creo que del atleta. Decía yo, ¿quién soy? Y me veía yo, escondí todo, mis uniformes, medallas. Todos los días lloraba, trataba que mis hijos no me vieran. Me daba el valor ante ellos para salir adelante. Fue una etapa muy dura. Que decías tú, estoy por mis hijos, porque sentía un vacío. Empecé a terapia psicológica y yo le decía a la psicóloga que yo sentía un vacío. Y luego me decía ella, ¿cómo sientes un vacío y andas? Me dice, porque tengo hijos, tengo mis hijos que me ocupan todavía. Le digo yo, entonces, esa fue la fortaleza que seguí. Y dije, yo voy a regresar a correr.
Con esa frase me voy a quedar y la quiero felicitar por todo lo que ha logrado y conseguido. Y yo al principio dije, es un orgullo sinaloense de Culiacán, pero también conociendo un poquito su historia de vida, pues realmente el orgullo es personal, este orgullo es para usted, y pues nosotros pues en Culiacán, en la UAS, pues simplemente observamos y celebramos todo este esfuerzo de manera personal y estos logros que tiene. Muchas felicidades, maestra Berta, muchas gracias por estar aquí en el programa La Otredad. Y nos escuchamos el próximo viernes.
Muchas gracias, muy amable. ¿Puedo dejar una frase? No existe nada que no puedas lograr. Tu mente es más fuerte que tu pensamiento. Por lo tanto, fija tu mente hacia lo más alto, que la cúspide. No existe nada que no puedas lograr.
Muchas gracias.
Sí. Gracias por sintonizar La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.
Desde Culiacán, Sinaloa.